Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
La bolsa cierra a la baja después de varias jornadas con fuertes subidas. Lourdes Mate.
Arrastrada por la advertencia de la Comisión Europea a España de que no cumpliremos el déficit de este año ni tampoco el que viene. Bruselas dice que nuestro crecimiento no va a ser tan elevado como ha señalado el Gobierno Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Hoy la bolsa ha bajado al cierre un 0,6% hasta 10.246 puntos. Es el primer recorte después de 8 sesiones alcistas consecutivas en las que el mercado ha recuperado cerca de 1.000 puntos. Se han dejado notar hoy las advertencias de la Comisión Europea a España. Bruselas considera demasiado optimistas los presupuestos del Estado. Han cerrado en negativo hoy Repsol, Banco Santander, Arcelor y también Acerinox, pero han subido otros valores como OHL. El empresario Villarmir ha vendido 11 millones de derechos de suscripción al grupo de capital riesgo Tyrus. Con alzas han cerrado hoy también Inditex y Telefónica.
La ley de seguridad ciudadana cumple 100 días y en este tiempo se ha producido un descenso en las identificaciones, así como un aumento en las actas por consumo y tenencia de drogas en la calle. Adrián Gil.
79.000 es el número de actas por consumo y tenencia de drogas del periodo julio-septiembre de este año, tiempo en el que está vigente la nueva Ley de Seguridad Ciudadana. Un aumento del 23% respecto al mismo periodo en 2014. Además, se ha reducido en casi un 5% las actas por infracciones graves por tener armas prohibidas y también ha descendido el número de personas que han tenido que ser identificadas por estar indocumentadas, un descenso de un 27%. Esta ley prohíbe por primera vez las redadas policiales indiscriminadas y sanciona a aquellas personas que impidan un desahucio o acampen en la Castellana.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
A los ingleses parece que les cuesta pronunciar Don Quijote, el título de la novela de Cervantes. Se les atraganta a los británicos, corresponsal en Londres, José Luis Concejero.
Una encuesta que acabamos de conocer y que publica el diario británico The Times asegura que el 44% de las personas no pronuncia bien el título de la obra. Es más, lo confunden con quijotesco, un adjetivo que en inglés se pronuncia y se escribe de forma muy parecida. Muchos extranjeros, por tanto, con la traducción literal encima de la mesa, hablan de Don Quijotesco de la Mancha en lugar de Don Quijote de la Mancha. En cualquier caso, un profesor de la Universidad de Londres da las claves fonéticas en este artículo para evitar futuros errores.
Y esta tarde seguimos pendientes de las carreteras en el final del Puente del Pilar. A esta hora parece que están aumentando las retenciones. Dirección General de Tráfico, Alicia Gutiérrez.
Buenas tardes. A esta hora van a encontrar dificultades. Tráfico lento con paradas intermitentes. Nivel amarillo en Madrid. Se ha complicado la A6, casi 10 kilómetros entre Torrelodones y Las Matas. Y en la carretera de Burgos el tráfico de nuevo es muy lento en el entorno de La Cabrera y Lozoyuela. Hay tráfico lento también en la provincia de Toledo, en la A5, 10 kilómetros entre Otero y Lucillos en sentido Madrid. También hay otro tramo que ronda los 10 kilómetros en Valencia, en el Rebollar, en sentido entrada. En la A3 van a encontrar estas dificultades. Cuidado igualmente en Sevilla, hay tráfico lento en la A49, en el entorno de Espartinas y en Camas, en este último debido a un accidente. En la A66 hay 2 kilómetros en Santiponce. En Murcia, en la A30, al menos 3 kilómetros en la capital, en sentido Albacete. Y en Cantabria, en la A8, en Torrelavega, hay 4 kilómetros circulando hacia Vizcaya. Vamos a acabar en Cataluña. Hay muchas dificultades en Barcelona, entre Cers y Guardiola de Bergueda, en la C16, kilómetros. Hay un tramo de 15 kilómetros en la A2 en Barcelona, en Abrera, circulando hacia la capital, y entre Lleida capital y Tárrega van a encontrar cortada esta A2 debido a un accidente. Es lo más destacado hasta ahora.
En los deportes, en un rato, como quien dice, los menos habituales de la selección española de fútbol tendrán ocasión de lucirse. Luis Munilla.
Se acaba la fase de clasificación para la Eurocopa. Expósito, España ya ha hecho los deberes y termina esta noche a las 9:45 con el partido ante Ucrania en el Olímpico de Kiev, donde ganamos la última Eurocopa. Vicente del Bosque prepara un 11 lleno de novedades. Kiev, Miguel Ángel Díaz.
Del Bosque cambiará completamente el equipo. En principio este va a ser el 11 con De Gea en la portería, Mario, Echeita, Nacho y Azpilicueta en la defensa, San José, Isco y Thiago en el centro del campo, Nolito, Alcácer y Mata, que será el capitán, en la delantera. Debutarán Mario y Echeita. Piqué, con una molestia, no va a participar en el partido. Fábregas retrasará su partido 100 al amistoso del próximo mes de noviembre contra Inglaterra.
Contamos como detalle que José Mourinho va a seguir el partido en directo en el Olímpico de Kiev. Hoy se deciden dos plazas directas más, una de ellas en el grupo de España entre Ucrania y Eslovaquia y otra en el grupo G, donde a Rusia le vale un empate en casa ante Montenegro. Recordamos que tiempo de juego comienza esta tarde a las 8:15 en COPE.
En 25 minutos actualizamos toda la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Poco sabemos de ella, de lo que ha dejado atrás o de cómo ha conseguido soportar un viaje como el que te voy a contar tras una operación. Esta mujer dice ser siria, ha llegado a España a las 3 de la madrugada a bordo de una patera, pero es que lo ha hecho en silla de ruedas. Aún con las vendas de una operación reciente en la pierna izquierda, parece que una operación de fémur. Un viaje en una barcaza que ha cruzado de noche el Atlántico hasta llegar al sur de Gran Canaria, a San Bartolomé de Tirajana. A bordo se cree que 14 personas, entre ellas otras dos mujeres, una de ellas su hermana. También iban 5 posibles menores de edad, niños, claro, y 4 hombres. Atendiéndolos, ha estado como siempre la gente de Cruz Roja. José Antonio Rodríguez es el coordinador de Cruz Roja en la comarca sur de Gran Canaria. José Antonio, buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Ángel.
La verdad es que este drama de la inmigración y de las pateras, aunque sea recurrente y siempre hablamos del drama y demás, ¿te habías encontrado alguna vez con algo parecido, una señora en silla de ruedas en la propia patera?
Pues la verdad que no. O sea, es la primera vez que, desde que pertenezco a Cruz Roja, desde el año, y mira que he intervenido en patera y cayuco desde el 2006, cuando fue la máxima afluencia de patera y cayuco, casi 17.000 personas aquí en la isla de Gran Canaria. Es la primera vez que me encuentro con esta imagen. Al llegar allí al lugar, pues nos encontramos con una señora con su silla de ruedas que había venido en la patera.
Madre mía, ¿cómo estaba y qué os dijo cuando se acercan tus compañeros, tú mismo, no lo sé, qué dice, cómo estaba?
Me acerco yo mismo, o sea, ¿sí? A la patera voy yo también in situ con el equipo de voluntarios que participa en la activación y nada, la verdad que la pobre pues casi no decía nada, estaba muy callada, muy asustada. Y lo que sí que teníamos claro es que esta persona tenía que ser trasladada inmediatamente a un centro sanitario para ver qué es lo que había pasado. O sea, esta señora presentaba lo que era un vendaje en su pierna, en su miembro inferior izquierdo, y ella argumentaba como que había tenido una operación en su fémur, un poco chapurreado en inglés, francés. Y así nos pudimos enterar de qué es lo que le pasaba.
Qué horror, pobre mujer. La verdad es que yo me imagino lo que tiene que ser para una persona sana, entre comillas, un hombre fuerte, una travesía así, para esta señora. ¿Cómo estaba el resto de ocupantes, José Antonio?
Hombre, la verdad que fue... Más o menos estaban bien. No creo que fuera mucho tiempo el que estuviera en la patera. Dado que físicamente había muchos menores, estaban por la zona, incluso... tuvo que ser interceptado muchos de ellos por la Policía Nacional y Guardia Civil, ya que ya se estaban alejando de lo que es la patera, y la muchacha esta pues estaba con un familiar, que todavía está en investigaciones policiales, a ver si es familiar directo o no, para esperándonos a que llegáramos nosotros para poder ser atendido.
Porque se supone, por lo menos ella, dice que son que viene de Siria, que ella es siria, no sé cómo serán los del resto, que son sirios.
Eso es lo que ella argumenta. Ella argumenta que era en Siria. En primer momento es lo que ella comentaba, tanto ella como su familiar son los dos únicos que argumentaban que eran sirios, los demás decían que eran magrebí. Pero ahora invito, como bien te digo, está en dependencias policiales y ellos son los que están llevando la investigación a ver si realmente vienen de Siria.
Oye, recordemos, estamos hablando, imagínate, el nivel del drama y lo que estamos viendo por el centro y el este de Europa es inenarrable. Pero también es inenarrable lo que habéis tenido que vivir vosotros desde hace un montón de años sin que el resto de Europa os hiciera prácticamente caso. A esta gente se les ayuda, se les recoge, disposición policial o al hospital y luego al CIE. El CIE es el centro de internamiento. Allí también trabaja la Cruz Roja. ¿Cómo está la situación allí?
Hombre, pues en este momento la verdad que está muy tranquila. Sí que es verdad que, vuelvo y digo, en el 2006 hubo una gran avalancha, casi 17.000 personas que llegaron aquí a Gran Canaria, pero en estos momentos, vamos, en el 2015 que estamos, pues no creemos que vaya a llegar a estas características de llegada masiva.
José Antonio Rodríguez, coordinador de Cruz Roja en la comarca sur de Gran Canaria, que ha vivido en directo este nuevo capítulo del drama de la inmigración. Una señora que llega, dice que desde Siria, en patera, y sentada en su silla de ruedas. Ahí está la foto. José Antonio, como siempre, gracias.
Nada, gracias a ustedes.
Tú no entiendes. Ella quiere que escriba su canción.
La verdad es que la historia de esta señora, imagínate lo que ha tenido que vivir. El drama de la inmigración no entiende de festivos. Vámonos al día de la fiesta. Día de la Hispanidad, y en Zaragoza se vive, claro, de manera especial. Día del Pilar, ofrenda a la Virgen. ¿Cómo está ahora la plaza de la Basílica del Pilar? Allí tenemos a nuestro Enrique Pérez, COPE Zaragoza. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes.
Lo dicho, se dice que se bate todos los récords, ¿no?
Pues sí, la verdad es que llevamos ya casi 11 horas de ofrenda en este Día del Pilar y parece que se van a batir todos los récords. Está el tiempo acompañando. En un principio la previsión nos anunciaba nubes y lluvias y tal, pero parece que luce el sol. El tiempo, como te digo, está acompañando y hoy se podían batir todos los récords de participación hasta ahora, con cerca de 350.000 personas. Se han apuntado, por ejemplo, para que te hagas una idea, más grupos que nunca. Son 620 los que este año están participando en esta ofrenda de flores, 60 más que el año pasado, y a esta hora pues el manto de la Virgen pues ya comienza, podríamos estar cubierto casi al completo pues de millones de flores llegadas desde distintos puntos de las comunidades, distintas comunidades, distintos países también en este Día de la Hispanidad, flores de todo tipo de color, aunque sobre todo predominan los claveles rojos y blancos.
La polémica del día, como siempre, a mí me parece que este señor es un lo que viene a ser un notas en Chelly, pero bueno, el alcalde no va a misa, pero sí a la ofrenda floral. Cuéntanos, ¿qué está pasando?
Bueno, pues eso fue una decisión ya que el alcalde que tenemos aquí en Zaragoza ahora, Pedro Santisteve, decidió desde un principio. Es una decisión que tomó él y el resto de miembros del equipo de gobierno de Zaragoza en Común, de no asistir a la celebración religiosa, pero sí participar en lo que es la tradición de la ofrenda floral. De hecho, esta mañana el alcalde ha participado en esa ofrenda de flores ataviado con uno de los trajes regionales, iba vestido con el traje típico de campesino aragonés, y ha participado, curiosamente, con la banda de alcalde sobre ese traje de campesino, pero no ha asistido posteriormente a la misa que tiene lugar en la Basílica del Pilar, presidida por el arzobispo don Vicente Jiménez, a la que sí han asistido, sin embargo, los representantes de otros partidos políticos, como el Partido Popular, Ciudadanos o el propio Partido Socialista.
Bueno, pues nada, pues él se lo pierde. La verdad es que imagino que mucho tampoco se habrá hecho en falta. Enrique, gracias.
Un abrazo, Ángel.
Vamos a hablar de aragoneses, pero muy lejos, ¿eh? Eso sí que tiene que ser tela marinera la celebración. ¿Cómo viven un día como hoy los aragoneses que se encuentran fuera? Aragoneses y españoles que se encuentran, por ejemplo, en Buenos Aires. Vamos a hablar con Fernando Hermida, es el presidente del Círculo de Aragón, allí, en la capital de Argentina. Fernando, buenas tardes desde Madrid, buenos días en Argentina.
Hola, buenas tardes.
En vuestro caso, celebrasteis ayer el Día del Pilar. ¿Por qué?
Bueno, es un fin de semana, digamos, puente. Hoy aquí es fiesta también, pero nosotros de alguna manera queremos participar también en los festejos de la colectividad española, pero decidimos hacerlo el día 11 para vivirlo más íntimamente los aragoneses propiamente dichos, y dado que hay gente de mayor edad y que, bueno, para asistir se les complica o vienen por familia o que los traen o lo que sea, bueno, lo hicimos el domingo por una cuestión de comodidad. En definitiva, para nosotros el sentimiento es lo mismo.
Claro.
Ese día compartir el día con la Virgen y vivirlo, bueno, en familia.
Fernando, es fiesta hoy en Argentina, pero ¿es fiesta de la Hispanidad también, 12 de octubre, o es otra festividad?
Hace unos años el gobierno ya no festeja el Día de la Hispanidad. Para la colectividad española, por supuesto que sí, porque es el Día Nacional de España también, pero es una fiesta de la diversidad cultural, teniendo en cuenta, bueno, que aquí también había pueblos originarios.
Claro.
Y dado que en años anteriores hemos tenido una serie de inconvenientes...
Eres muy diplomático, Fernando.
Exacto. Por parte de grupos... bueno, indígenas o originarios, que, digamos, boicoteaban de alguna manera lo que era la fiesta de España. Entonces, bueno, el gobierno de todas maneras decidió cambiarle el nombre y ahora se llama de la diversidad cultural.
Bueno, no deja de ser un eufemismo más, pero bueno, sí. Pues ahí está. Tu abuelo era aragonés, Fernando.
Sí.
Imagino que en Argentina, más todavía, los gallegos siguen siendo la comunidad más importante, pero un aragonés rodeado de gallegos, con un montón de vascos como en toda América, ¿cómo vivís un día de la Hispanidad?
Bueno, en realidad la colectividad, yo por el otro lado, por parte de mi padre, tengo ascendencia gallega también, y de hecho se festejó hace dos días, Galicia celebra aquí en Buenos Aires, y solamente la colectividad gallega, que es la quinta provincia gallega aquí, o sea, Además de las cuatro provincias, Buenos Aires está considerada una provincia más por la cantidad de inmigrantes gallegos que hay. Uh-huh. Pero bueno, nosotros, los aragoneses, habrá unos 2.500 en todo el país. Hay 6 casas en Argentina y compartimos un encuentro anual entre las casas, y nosotros este año cumplimos 100 años de vida, que eso fue para nosotros, lo hicimos en agosto. Vinieron joteros traídos, bueno, los invitamos, y también vinieron por su propia cuenta. Vino José Luis Urbén, que supongo que lo conocerán porque uh-huh. es el cantador del certamen, y dos, una pareja de baile y dos cantantes. Así que nosotros, en realidad, es una reunión íntima y donde no falta la jota. Tenemos grupo propio con rondalla, canto y baile.
Fernando, y si me permites una última apreciación brevemente, casi para que me hagas tu valoración personal. Cuando desde miles y miles de kilómetros se siente el Día de la Hispanidad como vosotros lo sentís, y aquí andamos con nuestros debates políticos sacándonos los ojos, ¿qué pensáis?
Hay que tratar de... Sí, aquí también, ¿eh?
Hay seguro.
Hay tela para cortar. Pero bueno, lo importante es que las raíces se conserven, el sentimiento permanezca, y sobre todo lo hacemos por nuestros mayores y, lógicamente, con la ilusión de poder participar algún día de la ofrenda. Algunos lo han hecho, otros no. Yo no tuve oportunidad nunca, pero por cuestiones de nada, de trabajo, lo que fuere. Y realmente es una ilusión muy grande. Ahora Internet ha favorecido muchísimo y lo vemos en diferido. Y bueno, participamos y estamos con la familia, que también está allí, para un saludo para todos, porque tenemos familia, amigos y bueno, nada, todo lo que significa la Virgen del Pilar, la aragonesidad y nada, sentirse también españoles, por supuesto.
Fernando Hermida, presidente del Círculo de Aragón en Buenos Aires. Gracias, feliz día.
Igualmente, muchas gracias.
Bueno, pues para completar este 12 de octubre, día de la fiesta nacional, día del Pilar, la Hispanidad, pues claro, juega España. Me dan ganas de arrancar con el ¡Hola, hola! A las 8 y cuarto de la tarde arranca Tiempo de Juego con Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. España, ya lo sabes, está clasificada para la Eurocopa de Francia. No nos jugamos nada, si es que puede uno no jugarse nada, en un partido de la selección. Allí en Ucrania está Manolo Lama. Manolo, buenas tardes.
Muy buenas, aquí estoy por las calles de Kiev en el autobús en dirección a ese maravilloso estadio donde fuimos campeones de Europa con aquel glorioso 4-0 que le metimos a Italia. Por cierto, he hecho del Bosque, que es el partido más bonito que él ha dirigido siendo entrenador. Y yo, fíjate lo que te digo, comparándolo de todos los partidos que he visto, ese y el que le metió Brasil 4-1 a Italia también en el Mundial de 70, posiblemente sean los dos partidos de fútbol mejor jugados que yo he apreciado.
Bueno, es que aquello fue un baño sin paliativos. Manolo, déjame antes una pregunta casi desde el punto de vista personal, enseguida volvemos al partido de fútbol. Estás en uno de los puntos más calientes del planeta que tú ya conocías. Hay una guerra muy cerquita de ahí, absolutamente abierta. ¿Ha cambiado mucho a peor Ucrania, Kiev?
Bueno, ayer yo en Deportes 4 en la tele me quedé absolutamente flipado, y que me perdonen los oyentes, cuando en la Plaza de la Independencia, donde murieron más de 20 personas aquel famoso enero del 2014, uh-huh. caminaba para hacer el directo y de repente me encontraba miembros del ejército dando clases prácticas de cómo se monta un Kalashnikov, pero a niños de 12, 13 años, a abuelas de 60, a cualquier viandante que se acercaba para darle las clases prácticas de cómo se desmonta este arma que fue prácticamente el que manejan aquí todos los países del este. Cuando de repente caminé no más de 100 metros y me encontré un puesto, para que la gente se sitúe, esto sería como la plaza mayor de cada ciudad o como pasar por el Rastro de Madrid, y me encontré en un puesto donde había bombas, donde había bazocas, donde había morteros, donde había granadas, de las que se han utilizado o algunas que estaban sin estallar y que estaban expuestas. O sea, el país está viviendo pues una situación prebélica, se ve claramente. La gente, yo creo que en su cara, en su rictus, se ve que, bueno, pues que hay sufrimiento, porque cualquiera tiene un allegado que ha fallecido, que está en el frente o que está metido en la guerra. Y evidentemente estas dos horitas que hoy va a jugar Ucrania con España posiblemente sean dos horas en las que tratarán de esbozar una sonrisa si es que Ucrania se mete en la clasificación para la Eurocopa. Pero la verdad es que el país está triste y no es para menos, ¿eh?
Manolo, yo creo que no creo que lleves el cálculo. ¿Cuántos partidos de fútbol o cuántos años llevas narrando partidos por el mundo?
Pues narrando llevo mucho. Narrando llevo desde el año 84. Llevo narrando partidos de la selección española. O sea, que calcula. Yo no soy de llevar estadísticas. Normalmente se me olvidan. Para estadísticas está Miguel Ángel Díaz, pero llevo mucho.
No, te lo pregunto porque no sé si en todos estos años has vivido una situación como la que me estás contando de ayer mismo.
Bueno, sí, hemos ido a algunos sitios complicados. Hemos estado en algunos lugares donde recuerdo la época también de la disgregación de los Balcanes,
claro.
Donde también encontramos algunas cosas tremendas. Recuerdo también cuando fuimos por primera vez a Albania, cuando era aquel régimen comunista, donde prácticamente, vamos, nos tenían custodiados permanentemente, no dejaban salir del hotel. La primera vez que fui con un equipo de baloncesto a Kaunas, que era una base militar rusa, cuando todavía no era Lituania. Hombre, hemos ido, el deporte te abre muchas puertas, afortunadamente en la cara amable de los países, pero hemos visto situaciones complicadas. Es verdad que Kiev es una ciudad que, quieras o no quieras, está lejos del frente, pero es una ciudad donde, te digo, los ucranianos viven y padecen lo que le pasa a todos sus compatriotas.
Seguro, y seguramente en Kiev mucho menos que un poquito más allá en Donetsk, pero bueno.
Por ejemplo, tenemos que ir a Donetsk con el Real Madrid, sí. Y ya sabes que ese partido no se va, sí, a jugar en Donetsk, precisamente por el tema de la guerra, se lo llevan a Lviv. Y afortunadamente, porque el Madrid hizo una petición a la UEFA de que no se jugara ahí, la UEFA aceptó y el propio Shakhtar Donetsk dijo que su estadio iba a ser precisamente el Lviv y todos los partidos de Champions.
En lo deportivo, Manolo, lo más interesante esta noche es ver a todos los nuevos, porque el equipo es completamente nuevo, el de España.
Bueno, es que hoy sale un equipo que creo que Mata es el único que estuvo aquí en la Eurocopa, va a ser además capitán, o sea, hoy en teoría va a jugar De Gea en la portería, Mario Gaspar, el lateral del Villarreal, en la derecha, Pilicueta en la izquierda. Los dos centrales van a ser Nacho y Echeital del Atleti. San José va a ser el pivote, con talento a su lado como Thiago Isco. Y arriba en la delantera pues vamos a tener a Nolito, a Paco Alcácer y a Juan Mata. Repito, menos Mata, que jugó en la Eurocopa, que además metió un gol. Los demás son todos chavales nuevos. Pero bueno, hoy es un día que se puede permitir el seleccionador Vicente del Bosque hacer prácticas, porque bueno, hoy es un día de fiesta. Estamos clasificados. No sé si Ucrania lo conseguirá o no. Ellos, desde luego, van a morder. Hoy no se pueden hacer tecnicismos ni de temas de guerra. Ellos van a morder porque ellos se quieren clasificar y España va a intentar disfrutar y a pasárselo muy bien.
Cómo mola dar paso en la radio Manolo Lama. Fíjate que uno ha hecho cosas, ¿eh? Pero la primera vez que dice, Manolo Lama, buenas tardes. Te digo yo que mola mucho, ¿eh?
Oye, también es la primera vez que yo digo, Expósito, buenas tardes.
Bueno, eso no, alguna vez ya lo has dicho.
Bueno, te voy a contar una que te va a molar. Estamos, ya te digo, hospedados en el hotel... en un hotel céntrico de aquí de sí. Ucrania, y sorpresa nuestra cuando me llama Miguel Ángel Díaz, Miguelito, y me dice, no te vas a creer quién está en el hall del hotel. Y yo, pues, joder, pues yo he pensado, digo, pues la novia de Cristiano Ronaldo o alguna modelo de estas que está muy buena. Uh-huh. ¿Y sabes quién está? ¿Quién? José Mourinho.
Bueno,
digo, no me lo puedo creer.
Guardo recuerdo de mi parte y de Alcalá.
Digo, esto es que ha venido a ver a los periodistas españoles. Que
seguro.
Un buen recuerdo.
Seguro.
Claro, ¿no? Y lo que vienes a ver a Yarmolenko, un extremo derecho del equipo de Ucrania, pues ya sabes que el Chelsea no va muy bien en la liga inglesa y quiere refuerzos para el mes de enero y se ha presentado aquí Mourinho,
bueno,
para ver a Yarmolenko. O sea que no es, lamentablemente no puedo ver a la prensa con la ilusión que yo tenía.
Sí, yo también, le da recuerdos. Manolo Lama, pues lo dicho, a las 8:15, tiempo de juego, Paco, Pepe Domingo y el Lama allí, en Kiev. Gracias, amigo, cuídate.
Adiós, Expósito, chao, un abrazo. Chao.
Expósito, la tarde. COPE, estar informado.
En COPE, Juan Pablo Colmenarejo también es información.
Contamos y analizamos la actualidad con el
patrón. Y si pasa algo, te lo cuenta.
Una mujer muy grave, tras ser agredida por
su analiza.
Se ha comprometido a preparar en 18 meses una...
Te lo acerca.
Funcionado COPE en Barcelona, Ángela Sánchez.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde y hasta la medianoche, Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna.
COPE, estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Verti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Verti.es. Seguros para gente despierta.
En Iberdrola te acercamos el sol. Te acercamos la solución solar inteligente para hogares, empresas y regantes. Smart Solar Iberdrola es nuestra propuesta para que puedas generar y consumir tu propia energía de una forma eficiente y respetuosa con el medio ambiente. Una solución integral en la que todo está pensado para tu comodidad. Infórmate en el 922 45 22 o en iberdrola.es. Empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Estamos a tu lado.
Te mereces ser feliz.
Vamos a apoyarte.
Con cada muestra de apoyo a una mujer maltratada, la salida de su situación está un poco más cerca.
Cuéntalo.
Llama al 016.
Si hay salida a la violencia de género, es gracias a ti. Únete, Gobierno de España.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Nos damos otro paseito por las redes sociales. Ahora, inmigración, Mecane.
Sí, porque hemos hablado en la tarde con el coordinador de Cruz Roja que ha ayudado al rescate de una patera. En ella ha viajado una señora en silla de ruedas. María dice, ¿cómo será su desesperación para tratar de llegar a España recién operada? Menos mal que ha podido ser atendida. Oyentes también que están celebrando el Día de la Hispanidad. Teresa, orgullosa de ser española. Algunos no conocen la historia y es una pena. Y Javier, lo que tendríamos que hacer en este país es hablar más de los que suman y no de los que restan.
Los hay muy espabilados. Un cazador de Idaho ha conseguido sobrevivir a un ataque del oso. Y es que se despertó al notar que le estaba mordisqueando la cabeza. Claro,
claro,
si,
yo claro.
Si te pega un mordisco un oso en la cabeza y no te despiertas, mereces estar
Tienes
muerto.
Tienes un
macho.
Problema. Sí, los oyentes están comentando esta historia curiosa. Stephen estaba paseando una agradable jornada de caza junto a sus amigos, llegó la noche y se fueron a dormir. De repente notó, fíjate, un cosquilleo en la cabeza y algo de humedad. Entonces en ese momento...
Le estaba echando la baba el oso en la calva.
En ese momento se llevó las manos a la cabeza y tocó a un oso.
Bien.
Con la cabeza ensangrentada fue capaz de abrir fuego contra el animal para espantarle. Stephen es un hombre fuerte, hay que decirlo, solo ha sufrido heridas superficiales y ha logrado pasar 3 días... que son los que tardaron en llegar a un hospital.
Stephen, un hombre fuerte, o el oso buflo jucho, porque está sobando, te muere la cabeza. ¿Qué tiene que ver que sea
Igual
fuerte?
Igual solo quería
¿no?
jugar con él.
El cantante de Aerosmith ha prohibido a Donald Trump, no me extraña, que use su música para su campaña electoral.
Steve Tyler no quiere que piensen que apoya la candidatura del precandidato a la Casa Blanca. Exactamente, ha pedido que no se use en sus mítines esta canción, Dream On.
En Twitter, @expositocope, en el Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, 607-150602. Enseguida, los viajes, con nuestro periodista viajero, Javier Carrión. Nos vamos a Salzburgo.
Expósito.
La Tarde.
Cope. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Buscamos gente que no tenga miedo a muchos millones de euros. ¿Te atreves con toda esa pasta? Mujeres y hombres a los que no les tiemble el pulso al pedir lo imposible, ni al ver el mundo desde la estratosfera. Gente que no se corte y diga, ciérreme la tienda para mí y súbame el aire acondicionado de todo el centro comercial. Te hablamos a ti, valiente, por el Eurojackpot, por los millones de bote de cada viernes. La 11 te trae el Eurojackpot. ¿Te atreves a ser millonario?
Vendedores 11, puntos de venta autorizados y juegos11.es.
Porque somos más que números y expedientes.
Seguros UMAS, seguros con asesoramiento personalizado.
Infórmese en el 902 10 10 73, 902 10 10 73. En confianza, Seguros UMAS.
Esta temporada en COPE, Carlos Herrera también es información.
Majestad, buenos días.
Buenos días.
Señor Aznar, buenos días.
Muy buenos días.
Don Pedro Sánchez, buenos días.
¿Qué tal?
Señor Pastor, muy buenos días.
Buenos días.
Señor Rajoy, me alegro de saludarle, buenos días.
Buenos días.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Serás capaz? Una pregunta que no hacemos a las personas con discapacidad intelectual. Ellas no responden.
Yo me siento capacitado para trabajar en un colegio de dependientes de la administración para coger el teléfono o para hacer la fotocopia. Me siento capacitado para pintar. Me siento capacitado para cocinar, para informática.
Vamos a preguntarles. Nos responderán. Movimiento Asociativo FEAPS.
Con el apoyo de la cadena COPE.
6:30, 5:30 en Canarias, momento para actualizar la información. El Parlamento Europeo destinará 400 millones de euros para hacer frente a la crisis de los refugiados. Lourdes Mate.
Respaldando así la propuesta de la Comisión de 330 millones de euros en nuevos fondos. De ellos, 100 irán para el Fondo de Asilo, Migración e Integración y al Fondo de Seguridad Interna, 1,3 millones para pagar los 120 nuevos puestos en los organismos de asilo y el resto para el instrumento de vecindad.
Las guerras se mantienen como la principal causa del hambre en el mundo.
Cerca de 800 millones de personas pasan hambre y los conflictos armados tienen una relación directa con esta situación. Según revela el Índice Global del Hambre, de 172 millones de personas sufren las consecuencias de una guerra. Conflictos como el de Siria, Irak o Sudán del Sur son los principales causantes del hambre.
España reanuda mañana sus emisiones de deuda tras la recalificación positiva de Standard & Poor's.
Será una subasta de letras a 6 y 12 meses en la que el Estado espera conseguir entre 3.500 y 4.500 millones de euros y el jueves otros 3.000 millones, 8.500 en total, que serán posibles gracias a la confianza adquirida por España tras la recalificación de la agenda.
Reporteros sin Fronteras alerta del aumento de agresiones contra periodistas en Europa.
Según los datos de la organización, cada día son agredidos más de 2 periodistas en el ejercicio de su profesión en Europa. Los 3 países con mayor número de problemas son Turquía, Italia y Hungría.
Y una falta de ortografía de Ada Colau no pasa desapercibida en Twitter.
La alcaldesa de Barcelona, que haya cargado contra el Día de la Hispanidad en las redes, escribió ayer un tuit, Turquía con minúscula y K de kilo. No es que las redes sociales sean, Ángel, un ejemplo de virtud a la hora de escribir cómo mandan las reglas, pero las reacciones se sucedieron y hemos podido leer mensajes como mejor muda que con faltas de ortografía y otros que no vamos a contar, que son bastante menos suaves. El más repetido, el de analfabeta.
Bueno, gracias Lourdes.
A ti.
Cuando uno pronuncia el nombre de Wolfgang Schäuble, creo que se pronuncia así, Schäuble, hay jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea que tienen que tragar saliva. Es el ministro alemán de Finanzas, es la mano derecha de Angela Merkel, el guardián de las esencias de la política económica y la bestia negra de los que gastan más de lo que ingresan. Le has visto mil veces, ¿eh? Hoy posiblemente sea un día distinto para el bueno del señor Schäuble, don Wolfgang, y es que se cumplen 25 años del atentado que le dejó postrado en una silla de ruedas. Nos vamos a 1990. A comienzos del mes de octubre había entrado en vigor el Tratado de Unidad por el que se extinguía la República Democrática Alemana, la unificación. Schäuble había sido el constructor de ese tratado y formaba parte del gobierno de Helmut Kohl. El 12 de octubre, el entonces ministro de Interior había ofrecido un mitin en la localidad de Oppenau, en la Selva Negra. No había establecido un dispositivo especial de seguridad y a la cita habían acudido unas 300 personas. Termina el acto, Schäuble se va a un restaurante y allí un tal Dieter Kaufmann le dispara. Este tipo tenía antecedentes por un caso de drogas, se encontraba en tratamiento por esquizofrenia y tenía manía persecutoria hacia el ministro. Fueron 3 tiros con un revólver del calibre 38. El primero le atravesó la mejilla, pero no llegó al cerebro. El segundo le dejó la bala incrustada en la espalda. Y el tercero fue al estómago de su guardaespaldas, que se puso en la línea de fuego para proteger al jefe. Todo esto ocurrió ante la atenta mirada de la menor de sus 4 hijos. Al recibir los disparos cayó al suelo, y cuando abrió los ojos comprobó que no podía mover las piernas. Ante el grito de alarma de Schäuble, rápidamente le trasladaron al hospital, donde le intervinieron de urgencia, le extrajeron la bala que tenía en la columna. Y cuando despertó del coma inducido, a Schäuble le comunicaron que nunca más volvería a andar. En un primer momento no aceptó lo ocurrido y preguntó a los médicos que por qué no le habían dejado morir, pero pronto superó el sentimiento, se entregó de lleno a la rehabilitación, pocos meses después reapareció en un acto de campaña y fue aclamado como un héroe. Hoy es el ministro de Economía, ¿eh? Sin duda alguna, este atentado forjó su imagen de luchador incansable, algo que le ha acompañado a lo largo de toda su carrera política, y es que Schäuble nunca se da por vencido y casi nunca acepta, que se lo digan a los griegos, casi nunca acepta un no por respuesta. Dejamos Alemania. Viajemos ahora hasta Salzburgo. Ya sabes, sonrisas y lágrimas.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Estrato de varón. ¡Sí! Selvático animal. ¡Sí!
El Nagrandal se ríe como diciendo, qué cosa más moña de cancioncita. ¿Te gusta? Vale, Vicente Pato.
Ya, los hombres anteriores.
Nos vamos a Salzburgo, famosa por ser la ciudad natal de Mozart y también por la película Sonrisas y lágrimas, esto que oyes. El próximo sábado 17 de octubre celebra su 50 aniversario. Nos vamos a ir a Austria con Javier Carrión, nuestro periodista incansable. ¿Qué tal, Javier? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo es esa ruta Sonrisas y lágrimas que podemos disfrutar en Salzburgo?
Bueno, antes de nada tengo que decirte que la película es una de las 10 más taquilleras de toda la historia del cine.
Sí, ¿no? Y también hay un montón de programas con una audiencia espectacular, y fíjate tú.
Bueno, dicho esto, la ruta vale también mucho la pena porque podemos ver los sitios donde se rodó el film, que están prácticamente intactos, tanto en la ciudad como en los alrededores, ¿no? Hay dos empresas que organizan por 40 euros esta visita, que suele durar unas 4 horas, y lo hacen durante varias veces al día, es decir, que tiene un éxito arrollador.
¿Y se puede escuchar en español? ¿Lo puedes seguir en español?
Sí, por supuesto que sí. En coreano también, por si te interesa. Hay un montón de países que tienen su idioma allí.
¿Cuáles son los lugares de la ruta que gustan más a los visitantes?
Bueno, mira, la ruta empieza siempre por los jardines de Mirabel, que si no los conoces es uno de los sitios más lindos de Salzburgo, porque ahí están los jardines bárbaros con la estatua de Pegasus, y es un sitio muy especial porque dicen que tiene una energía especial, en el sentido que, por ejemplo, hay muchos asiáticos que van allí, les gusta hacer tai chi, y por ejemplo hay gente que se casa en el palacio de Mirabel, hay muchas parejas que deciden casarse ahí.
Hay en toda esa zona, en Mirabel, hay un montón de sitios completamente reconocibles, ¿no?
Sí.
El palacio, el invernadero.
Bueno, el invernadero está ahora en Hellbrunn, que es donde se rodó una de las escenas también de la película, y lo que está es el Jardín de los Enanos, que también es muy famoso, que también aparece en la película.
Creo que existe un restaurante especializado en el tema Sound of Music, la canción Do, Re, Mi, la canción que hemos escuchado.
Bueno, cantar esa y las más famosas de la película, se llama Esterbrau, está muy cerca de la calle Heidstrasse, que es donde está la casa natal de Mozart, y es un sitio especialmente para americanos, norteamericanos digo mejor, y para asiáticos. Entonces esta gente allí come, bebe, canta y baila. Esto sí se sabe en las letras de las canciones, no los de la ruta de la mañana que solo van por los paisajes.
La verdad es que sin duda es una película para la historia del cine. ¿Anécdotas que hayas aprendido durante esta visita?
Bueno, mira, te diría primero que los salzburgueses tienen una visión de Julie Andrews muy extraña, ¿no? Porque no les cae bien el personaje. Fíjate, es curioso, porque siendo una
mujer... Pues es la mitad de la película.
Claro, pero sí, por eso, yo te lo digo desde la mentalidad de la gente de allí, que siendo una mujer dotada con unas cualidades para el canto increíbles, pues cuando estuvo rodando la película allí nunca decidió ir a ver ningún concierto ni a los festivales. Se lo pasó muy bien, según dicen, pero no hizo demasiado caso a la música y al tema de Mozart, que es lo que más allí está enganchado. En cambio, Christopher Plummer, que era el que hacía de capitán, se hizo muy amigo de Herbert von Karajan, y bueno, mantuvieron esa amistad hasta que murió el director de orquesta. Y lo que sí tengo que decirte es que Julie Andrews, lo que hacía, como en una película de niños, tú sabes que es muy difícil los rodajes, estaba casi siempre cantando supercalifragilístico espialidoso, que creo que les gustaba mucho a los chicos.
Claro, normal. Es el próximo sábado, ¿no? La celebración como tal de los 50 años.
Sí.
¿Y cómo se va a celebrar? ¿Qué se va a hacer? Bueno, en Salzburgo, para Sonrisas y Lágrimas, ojo, 50 años de la peli.
Sí, puedo decirte dos cosas. Primero, que las entradas están completamente agotadas. Es decir, costaban de 40 a 60 euros. Va a haber varias sorpresas. Yo te puedo anticipar una que sé, que es que va a aparecer Julie Andrews, no físicamente, pero sí ha ido a Salzburgo a rodar para esta efemérides y para este show. Lógicamente van a entonar las canciones típicas con la orquesta de Salzburgo. Y bueno, se pretende que sea una gran sorpresa.
La verdad es que hay pocas ciudades en el mundo que estén tan identificadas. No sé, estoy pensando en Roma, por ejemplo, Nueva York, en un montón de películas, pero la de Salzburgo en cine de aquella época, hay pocas, ¿eh? ¿Ella visita habitualmente esta ciudad?
Suele hacerlo. Lo que pasa es que ella, como te digo, no es muy bien aceptada ahí en la villa, en Salzburgo, ¿no? Pero sí se escapa de vez en cuando a hacer sus recorridos. Les gusta mucho los restaurantes, por ejemplo, los buenos restaurantes, y de vez en cuando se acerca. Ya te digo que este año ha estado.
Hay otros sonidos característicos de esta ciudad. ¿Esto qué es?
Mira, esto es un carrillón muy famoso que está en la Plaza de la Residencia, con 40 campanas y suena de esta manera. Es un privilegio oírlo fundamentalmente a primera hora de la mañana cuando suenan todas las campanas en Salzburgo, porque desde ahí ves la plaza de la residencia con los carruajes, todo el skyline barroco y bueno, es, para mí es una de las ciudades más bonitas que hay en el mundo, sobre todo por los miradores.
Aparte de la peli, te iba a preguntar ahora mismo, ¿qué otras cosas debemos ver?
Uy, hay muchísimas, pero sobre todo yo recomendaría dos. Una, pasear por la ciudad. El casco viejo no es muy grande y puedes pasar por, pues, por ejemplo, por el café Tomaselli, que es un café muy romántico que frecuentaba Mozart. Lógicamente hay que ir a la iglesia San Pedro, que es la más antigua que hay en Salzburgo. Y luego ir a los miradores. En Salzburgo hay como 5 o 6 miradores impresionantes. Uno desde el castillo, otro desde el Museo de Arte Moderno, otro desde la colina del Monte de los Capuchinos, que está a la otra orilla del río. Y todos son igual de espectaculares.
¿Y fuera? ¿Fuera de lo que es el casco de la ciudad?
Bueno, fuera del casco de la ciudad, ya que estamos hablando de sonrisas y lágrimas, yo te diría que el Monchi es uno de los lagos más famosos que están cerca de la ciudad. Es un sitio donde va mucha gente porque ahí es donde se casaron los von Trapp, Julie Andrews y Christopher Plummer, van a la basílica, acuden muchos coros de todo el mundo a cantar y la gente se lleva desde allí, de allí se lleva unas botellitas de agua santa, sin pagar, pero deja la voluntad, es muy, muy típico. Pero todos los lagos, el Wolfgang, el Fusselsee, todos son maravillosos.
También tiene su puntito de marcha o para divertirse bien, ¿no?
Sí, en plan moderno yo sugeriría ir al Hangar 7.
¿Eso qué es?
Pues es un sitio donde puedes comer, donde puedes tomar una copa, a la última, en estilo zen, muy cerca del aeropuerto, y este sitio pertenece al dueño de Red Bull, y ahí tiene sus coches de carrera, tiene sus aviones, y el sitio es increíble.
Dices, Javier, que Salzburgo es un lugar especial para los románticos. ¿Por qué? Y elígeme un sitio de esto que dices, allí ligas. Bueno, o ligas más, o ratificas.
Bueno, más que ligar, yo creo que es un sitio para llevar a tu pareja. Tú que me preguntas siempre por Dolores, ahí sí la he llevado.
Ajá.
Es un sitio que está en el restaurante más antiguo de la ciudad. Se dice que Carlomagno estuvo allí y organizan cenas.
El restaurante es el Mozart Dinner Hall.
Exactamente. Y entonces ahí organizan en unos salones elegantes unas veladas en las que tú vas cenando y estás oyendo música de Mozart y al mismo tiempo también canciones que interpretan un grupo de barítonos y de sopranos. Un sitio ideal. Cuesta 56 euros comida y show.
¿Es muy caro en líneas generales?
Bueno, Salzburgo, como todo Centro Europa, no es barato, pero puedes comer por unos 20 euros. Sí, un menú. Yo te recomiendo un soufflé de postre, un hinchao, que es una delicia como dulce.
¿Y para llegar? ¿Complicado?
Bueno, para llegar no hay vuelos directos a Salzburgo. La gente va o vía Múnich o vía Viena. Pero las comunicaciones, tanto desde el aeropuerto de Múnich como desde Viena, sobre todo desde Múnich, son muy, muy cómodas. Hay autocares que en una hora y media te dejan en la ciudad.
Javier Carrión, ¿la semana que viene dónde?
Pues hablaremos desde México.
Qué bien.
Y estaré allí, así que te contaré el México profundo, el México del rey. Digo, del rey, el que cantaba Vicente Fernández.
Sí, imagino.
Y Jorge Negrete.
Pero aparte de eso, me haces crónica política, ¿eh?
Bueno.
Hasta Manolo Lama me la acaba de hacer de Kiev, imagínate.
Pues ya, ¿vale? te contaré.
Hasta la semana que viene desde México, Javier Carrión, gracias.
Hasta la semana que viene.
Expósito. La tarde. COPE. Estar informado.
En COPE esta temporada queremos estar más cerca de ti. De lunes a viernes con Carlos Herrera, de 6 a 12 del mediodía.
Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos. Buenos días.
Desde las 3 y hasta las 7 de la tarde, con Ángel Expósito.
Hay historias que nos han llamado mucho la atención.
Con Juan Pablo Colmenarejo, desde las 7 de la tarde y hasta las 12.
Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos.
Y a partir de la medianoche, con el mejor deporte, en el partido de las 12.
Comienzo de semana importante, ¿eh? Es una
COPE,
importante.
Estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Y ya son 30 los puntos para este jugador. Ya puede llevarse las gafas de sol.
No te confundas, solo en las estaciones de servicio BP tus puntos tienen premio instantáneo. Solicita gratis tu tarjeta Mi BP, consigue regalos y descuentos inmediatos. Y además ahorra en cada repostaje. BP, mejor que nunca. Más información en mibp.es.
existe un lugar que tiene mucho que ver contigo. Ven a conocer la provincia de Valladolid con Viajes El Corte Inglés y disfruta de su gastronomía, cultura, naturaleza, experiencias únicas a precios inmejorables. Hoteles rurales desde 27 euros, urbanos desde 35 y balnearios desde 89 euros. Provincia de Valladolid. Mucho que ver contigo. Consulta condiciones.
Cuando te equivocas con el PIN dos veces y pruebas una tercera sin despeinarte, es que eres un todo riesgo. ¡Atrevívete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
¿Esto qué? ¿Porque hoy no nos habíamos referido a Alcalá?
Eso es. Como no habíamos hablado de Alcalá en toda la tarde...
Pues aquí lo tenemos.
Exactamente. Ala,
está en la sopa, Alcalá. Está en la sopa, macho.
Un día vamos a traducir las canciones.
Sí. Sí.
Porque vas a llevarte muchos disgustos.
No, no creo. Yo ya me lo llevo poniéndolo. Paseíto por las redes sociales, Nekane Fernández.
En Twitter, a Pablo Iglesias se le está dando un protagonismo que no merece, como a todos los ausentes. Jesús, ¿en qué país vivimos para que la alcaldesa de Barcelona diga tal barbaridad como que el Estado celebre hoy un genocidio? Y Ruth, ha estado esta mañana en el desfile de las Fuerzas Armadas y ha disfrutado viendo desfilar a tanta gente dispuesta a dar la vida por el país, algo que muchos políticos no harían.
Se ha convertido en protagonista de las redes sociales el desliz de Kyle Lafferty. Este pollo es un delantero de la selección de fútbol de Irlanda del Norte. ¿Qué ha dicho el Angélico?
¿Y qué ha pasado? Pues la selección se ha clasificado para la Eurocopa de Francia de 2016, la primera vez en su historia. Los periodistas le preguntaban a Lafferty cuáles serían los rivales a los que preferiría enfrentarse y esta fue la respuesta.
Para mí, I think if we got Argentina, we'd be like unbelievable.
Pues que le gustaría jugar contra la Argentina de Messi, la Portugal de Cristiano Ronaldo o la Brasil de Neymar. Lo que no cayó es que ni Brasil ni Argentina van a participar en el próximo Europeo de Fútbol.
Porque no nos ponemos a
invitarlo. Hombre, claro, sí.
Bueno, si no, oye, por cierto, yo
Israel que... está en Eurovisión.
Sí, también, hombre, no es lo mismo. Claro,
y Australia.
¿Qué te iba a decir? ¿No te ha gustado lo de antes del tío del oso? ¿Lo has oído?
La sí, sí,
de
Mecane. Sí, sí, sí.
Un tío
sí.
Que, fíjate si es espabilado, dice, le estaba mordiendo un oso la cabeza y se despertó.
Que, oye, depende. Yo sí
porque
tengo sueño profundo.
Dice, notó humedad y el. Y es que le había pegado un bocado en el cráneo. Entonces, claro, estaba el tío durmiendo y dijo: a ver si va a ser un oso.
Que okay, lo mismo es de los que le echa vodka al Colacao. Antes de dormir.
En fin, recuerda en el Twitter @expositocope, en el Facebook La Tarde Cope o también tus mensajes de voz por WhatsApp al 607-15-0602. Ponemos el lacito, el envoltorio a la tarde hoy, 12 de octubre de 2015, Día de la Hispanidad, una fecha que, como dice un amigo tuyo, debemos agradecer a Colón. Un amigo tuyo, quiere decir un amigo mío, ¿no?
Sí, el que te ha puesto a leer mi guión. Claro, y digo, bueno, pues haré de ventríloco.
Ay, Dios mío. Tío, haberme avisado.
No, me quedo a avisar. Si has cogido ilusión y carrerilla.
Pues va, es que hablo poco por la
si,
radio.
Si quieres, vete a mi casa, te dejo el coche y estás con mi mujer. Oye, ya puesto.
Vamos a ver. Qué un bueno. Amigo mío y tuyo.
Sí.
Que se llama Alfonso Ledesma. Dice: qué gran tipo Cristóbal Colón. Que descubrió a Mónica, seguro que un lunes, para que pudiéramos hacer puente.
Claro.
Eso fue en 1492.
Imagínate, Espósito. En vez de descubrir América en aquel entonces, que se hubiese descubierto este huevo a finales del pasado siglo, habría sido más o menos así.
¡Tierra a la vista!
¿Pero dónde está estribor?
¿Y dónde está la popa?
Yo qué sé, es que los barcos deberían de poner letreros. Aquí estribor, aquí babor y aquí nos entenderíamos.
¡Mira, oye!
¿Cómo la llamaremos?
La llamaremos la Española.
¡Tiene nombre de lejía!
Más o menos, así sería un desembarco hoy en día en las Américas. Bueno, dicho lo cual, y hecha la reflexión, surge
no
un segundo tema.
El amigo tuyo.
Has descubierto la luz. Ahí te ha entrado la luz. Dicho lo cual, y hecha la reflexión y las risas, surge un segundo tema. Ay. Espósito, ¿qué hacemos currando hoy el equipo de la tarde?
Eso digo yo.
Porque, por un lado es festivo, y por otro, no es seguro venir a trabajar. Que no lo digo yo, que lo has dicho tú.
El 35% de los contagios de gripe se producen en el trabajo.
¡No me toques!
Los de gripe.
Vale.
Hay que salir de este edificio.
Elena Ramírez.
Pues vámonos a casa, no sé.
¿Qué le llamaba Elena Ramírez? Y se llama Malicia.
Sí, pero es que la gripe es lo que tiene. Llevas un día bueno.
Es la fiebre. Claro, ahora que lo he oído digo, Elena Ramírez.
Y es Alicia, pero bueno.
Pero es Ramírez.
De igual,
pero ya. Que estaba Elena al lado.
Ha seguido para adelante.
Es una señora. O
sea, sí, no, y que sabemos que estás mayor. Pero como somos profesionales, aquí estamos. Aquí el cañón
espera,
para...
¿Puedes, Rosa, puedes cortar el micrófono este de Mecane? Es que el... No lo soporto, cuando se está riendo de mí, no lo aguanto. Sigue, yo quiero riarte.
Bueno.
Ahora, y no te rías tú.
Que seguimos al pie del cañón para contar cosas de interés general. Por ejemplo,
sí, como la de antes.
Ausencias en el desfile y la recepción del rey. Se ve que algunos presidentes autonómicos, Pablo Iglesias y alguno más, querían una recepción como las que le hacen en los hoteles a los Stones.
El bar del hotel al que vayan los Stones tiene que estar abierto las 24 horas al día.
Normal.
También exigen un mayordomo extra que satisfaga sus importantes deseos en cualquier momento del día.
¿Pero eso de que un mayordomo satisfaga los deseos, qué quiere decir?
Y ahí lo habéis dejado, no habéis explicado.
No, ahí lo ha dejado Rubén Corral, que,
claro.
Es, que se corta.
O sea, esas cosas hay que explicarlas.
Venga, Rubén,
¿para qué quieres un mayordomo?
Porque no sabe, no se prepara los temas.
No se prepara. Y puestos a hacer de este festivo un pedazo de día, hemos tenido en la tarde de Expósito a Isabel Allende.
Mm.
Pero no imaginaba yo que la entrevista fuera a acabar de esta forma.
Isabel Allende, gracias, mucha suerte.
Gracias.
Y que encuentre marido.
Ah,
o novio.
O
lo que sea.
No quiero
marido, o lo que sea.
No,
no marido,
marido,
no.
No, no, no.
Pero
Expósito.
Lo mismo el meñique está un poco al límite, pero todavía no estoy tocando zona blanca.
Bueno.
Una máquina, ¿eh?
Una máquina...
Una máquina.
¿Tú lo sabrás?
No, yo no.
¿Tú lo sabrás que has estado ahí,
yo no
ahí
lo
jugando
sé
a médicos? Bueno, te advierto que la literatura está con las hormonas a tope. Recuerda a Vargas Llosa y a la Presley. Ha habido un momento que he dicho, otra literata... Sigo.
¿Sigue qué?
Que Allende busca amante y sois de la Quinta, no digo más.
¿Yo?
Paso a otro...
Si nació en el 44.
Pues tú...
20 años después.
Y no le quites años que nació en el 42.
Está como una rosa la señora, pero sí. 20 años después.
Eso es verdad. Bueno, pasó a otro asunto. Hemos hablado de inventores españoles. Ojo, uno ha logrado reducir el consumo y la contaminación de los motores de los coches. Y otro se ha basado en las hormigas para evitar atascos. Me estoy imaginando este invento.
Dicen que las hormigas circulan con fluidez porque comunican bien su rastro.
¡Me he perdido! ¡No puedo seguir el rastro!
Así que ahora han combinado datos de movilidad que recogen unos sensores instalados en puntos de la ciudad.
¡Que no cunda el pánico! Procederemos a rodear la hoja.
Y el resultado es una aplicación de móvil que calcula la mejor ruta.
No creo que podamos hacerlo.
¡Tonterías! Esto no es nada comparado con la ramita del 93.
Lo mismo...
Oye, pero es que había una segunda parte de la noticia, ¿eh? Que habrá que seguirlo, ¿verdad? ¿Qué era cuál?
Sí, era basarse en la ruta de las aves para encontrar comida para mejorar los semáforos.
¿Qué te parece?
Fantástico.
Ni que hubiera sido Bilbao el inventor.
Sí, un día te podemos hablar de por qué las aves defecan justo encima de mi coche.
Claro.
Sí, de tu
del
coche.
Del mío en concreto.
Siempre se lo preguntaremos.
No, verídico. Lo mismo es la idea perfecta para evitar atascos en las capitales, de todas formas. Pero no nos vamos a bajar del autobús porque también hemos viajado hasta Ucrania por aquello del partido de la selección española de esta noche y le hemos pillado a Manolo Lama en el típico viaje de la gente de Deportes de COPE.
Manolo, buenas tardes.
Muy buenas, aquí estoy por las calles de Kiev en el autobús.
¡A empujar todos! ¡No puedo frenar!
En dirección a ese maravilloso estadio donde fuimos campeones de Europa.
¡Nadie se ha quedado colgado! ¡Magnífico!
Me estaba imaginando yo la situación.
No, pero nos ha hecho una crónica.
Sí.
De cuál es la verdad de la plaza principal, que le ha dicho hasta la plaza mayor parecida, en Kiev,
sí,
de
sí.
Cómo ibas andando y te encuentras a un tío que te vende una bomba, un Kalashnikov, y que enseña a los niños y a las ancianas cómo se carga y se descarga. Ojo, un tío que es del ejército ucraniano, ¿eh?
Sí, no.
Que no es un pirado.
No es precisamente el rastro.
Vaya ambientazo tiene que haber.
Bueno, si te parece dura la vida del enviado especial, de todas formas, Ángel Espósito, ojo a cómo estamos trabajando en un festivo. Escucha cómo reclutas trabajadores en esta casa en general y tú en particular.
¿Vas a trabajar en la radio o no, Andrea?
Sí.
Te pago mis buenos dineros para que siempre estés de fiesta.
¿Y cuántos años tienes?
9.
9. ¿Y te gusta esto de la radio?
Sí.
Aprecio su delicadeza, Mr. Scrooge.
O sea,
no, pero luego ha habido otra que le digo, ¿qué te gusta más? ¿Cuando ponemos música o cuando pones a estos pringados hablando de política?
Y ha dicho música.
La niña se ha quedado como diciendo, como diga política, me fusila y dice la pobrecita Andrea.
Música, música.
Ay, pues así hemos discurrido toda la tarde y lo que te rondaré, morena.
Gracias, John.
De nada.
La tarde sigue. Ahora viene Juan Pablo Colmenarejo con la linterna.
Ah, ¿no vas a hablar tú en vez de él?
No. Yo ya
¿cómo has cogido carrerilla?
Me equivoco de nombre, no, piso guiones, hago virguerías. Y tiempo de juego. Hoy ya sabes, juega España en Ucrania. Manolo, Paco, Pepe, todos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.